Hola, hola, buenas tardes, tardes para mí. El episodio de hoy es para que reflexionemos o para yo reflexionar en voz alta, porque siempre te digo que este espacio es más una conversación conmigo misma. Es como una manera de exteriorizar el diálogo que tengo conmigo misma, mi soliloquio. Entonces venía pensando mientras me bañaba. Y de pronto me escuchas masticar porque mi hijo preparó un brownie de chocolate que le quedó espectacular. Y no me pude aguantar las ganas de hacer este podcast, este episodio hoy, tomándome un delicioso café con un pedacito de este brownie. Para los que me preguntan acerca de la dieta y esas cosas, no hago ninguna dieta. Me encanta comer los postres que prepara mi hijo. No solamente los postres, sino todas las recetas que él hace, es un apasionado de la cocina, pasa muchísimo tiempo en la cocina haciendo delicias. Por lo demás, mucha fruta, mucha verdura es la única recomendación que yo les doy para tener un cuerpo no solamente bonito, sino también un cuerpo y una mente saludable. Una mente más positiva, ¿no? Mientras menos denso el alimento que consumamos, más fresca, más ligera también es la mente. Entonces, mientras me bañaba, todo esto para decirles que si me escuchan masticar o beber, ya saben que me estoy comiendo el brownie que preparó Amaru y el cafecito que me acabo de servir calientito, cargadito y delicioso. Aquí en Colombia, hoy son la 1:20 de la tarde, es viernes, y mientras me bañaba, pensaba en. Bueno, hay algo que no me ha dejado dormir muy tranquila estos días, ¿no? Yo creo que les conté en algún episodio anterior que literalmente, sin querer entrar en detalles, pues mi hija estaba con dolor de corazón, ¿no? Con el corazón adolorido. No me gusta decir roto, porque la sola imagen es muy fuerte, ¿no? Pero estaba adolorida de su corazón. Algo no salió como ella esperaba, ni como yo esperaba tampoco. Y pues en estos vaivenes del desamor, del desapego de una relación, la gente suele hacerse mucho daño, ¿no? No quiero sacarme de la ecuación, nos hacemos mucho daño. Y el otro día, mientras acompañaba su momento triste, ¿no? Yo suelo acompañarla. A mi hijo no lo incluyo porque pues tiene 11 años y todavía no se ha enamorado nunca, ni se ha desenamorado, creo, ni se ha decepcionado. Pero a mi gorda sí, la acompaño. Es una costumbre mía que cuando sé que tiene el corazón adolorido, la espero que llegue de su trabajo porque ella trabaja en este momento en la cocina de un restaurante muy bonito. Y es muy feliz, está haciendo lo que quiere hacer. Entonces, la apoyo, porque son muchas horas de aprendizaje y de trabajo. Y cuando está así, adolorida, por la razón que sea, ¿no? No solamente por una ruptura, pero cuando tiene su corazón adolorido, yo suelo esperarla que llegue y acompañarla. Ya sea que se quiera tomar un té, un café, una sopa. Y la invito a la conversación. Después ella suele contarme desde los chismes hasta cómo se siente, que es donde más me gusta prestar atención, ¿no? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué ha pasado con esto en tu mente, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿Qué vuelta de tuerca le has dado a esto? Compárteme también si no quieres no me compartas eso, etcétera. Entonces, esta vez sí está con su corazón adolorido por una decepción, vamos a decirlo así, ¿no? Que a mí no me gusta mucho usar esa palabra, pero sí, a veces a uno le pinchan el globo, como se dice acá en Colombia, ¿no? O sea, uno se hace un montón de expectativas y de ilusiones respecto a una relación con una persona y de pronto las cosas no salen para nada como uno quería o pensaba. Entonces, estando ella atravesando por eso, pues a mí se me vienen una mano de sensaciones pesadas, ¿no? Por el cuerpo me recorren sensaciones muy pesadas porque Ella me dice, ¿por qué, no? O sea, porque te adueñas de lo que a mí me pasa. Yo le digo, no es que me adueñe, es que biológicamente lo siento, ¿no? Lo siento en el cuerpo, siento como que hay una conexión tan profunda, ¿no? Entre la madre y la hija, la madre y los hijos, que alcanzo a sentir tu tristeza, ¿no? O alcanzo a sentir tu dolor, o alcanzo a sentir lo que tú sientes en tu cuerpo, como que no sé por qué razón lo siento en el mío, ¿no? Y se me baja la nota, ¿no? Porque yo creo que el sueño de todas las mamás y papás es ver a sus hijos felices, o por lo menos de mío, ¿no? De las mamás, creo yo, ¿no? Puedo hablar desde mi ser mujer, ¿no? Y coincido con muchas mujeres en eso, ¿no? Que la mayoría queremos ver a nuestros hijos contentos. Queremos que les vaya bien, ¿sí? Que les vaya bien en la vida, que den con una pareja que los acompañe adecuadamente. Queremos que den con el trabajo de sus sueños, queremos que ganen bien, queremos que, ¿sí? Queremos muchísimas cosas en positivo, pese a que nosotras no vivimos necesariamente todo en positivo. Esto es muy contradictorio porque incluso sabiendo uno, teniendo uno la conciencia de que es en los momentos de crisis y es en los fracasos de los que uno se ha levantado, donde más ha aprendido, sin embargo, no queremos que nuestros hijos fracasen, ni que les rompan el corazón, ni que sufran, ¿no? Es una cuestión muy contradictoria. Pienso que tiene que ver con la protección de la supervivencia, ¿no? Que estamos más pendientes de que el hijo sobreviva y que nada ponga en peligro su vida. Y que realmente nosotras no pensamos tanto en el verdadero bienestar, ¿no? En lo que es el verdadero bien vivir, ¿no? Estamos cuidando siempre que al hijo no le pase nada, literalmente, ¿no? Yo creo que es más eso. Entonces, ella me decía como, qué duro es despedirse de alguien, ¿no? Uy, y yo me quebré, ¿no? Cuando la escuché decir esa frase, me quebré no solo por ella, sino por mí. Como que reconocí tanta madurez, ¿no? En esa sencilla frase que yo le digo, claro, ¿y sabes por qué? Porque cada persona es única y solo cuando esas personas o esa persona se va, es que te das cuenta lo grandísima que era, ¿no? Por más que te haya hecho una cagada, o sea, de pronto esa persona se va y sí o sí la extrañas, porque obviamente entre un montón de cagadas también te hizo cosas buenas, ¿no? También tuviste momentos divinos con esa persona, por algo decidiste volverla a tu pareja o tu amante o lo que fuere, ¿no? Si no fuera por esos momentos buenos, pues no hubiera tenido sentido. Y lo curioso es que la mente, en un intento de ahorrarnos sufrimiento, se dice eso, yo creo que esa no es la única razón, pero con el tiempo se va depurando y ya no nos acordamos un día de las cosas malas con la misma intensidad, y más bien las que cobran valor son las buenas, las chéveres, los momentos donde realmente danzamos bajo el sol con el otro, ¿no? Y desaparecimos el tiempo juntos. Y yo le compartía así entre lágrimas anoche, porque pues últimamente yo ando recontra sensible. Me pongo horrible cuando le pasan a ella cosas que le duelen. Uf, yo me desbarato y a veces rezo y le pido a Dios que ojalá me pasaran a mí y no a ella, aunque sé que en el fondo las tiene que pasar ella. O sea, que todo esto que le está pasando de alguna manera es inevitable o incluso desde algún lugar ella lo elige y me rompe, ¿no? Me rompe pensar que nosotros como hijos hacemos sufrir a nuestros padres a veces con la manera en que colmamos nuestras necesidades o la manera en que los ponemos en evidencia, porque también pienso que es eso, ¿no? Que todas nuestras decisiones siempre apuntan a nosotros, a los padres, ¿no? Porque nosotros como hijos, ¿no? Los hijos siempre reproducimos el ambiente en el que fuimos criados. Y eso es dolorosísimo de encajar y por lo general uno se da cuenta de esto en una etapa ya avanzada de la crianza, ¿no? Incluso uno de hijo busca incluso casas parecidas, ¿no? Parecidas a la que habitamos cuando éramos chicos. Buscamos recrear el mismo escenario, reproducir las mismas circunstancias. A menos, pues no sé, que uno se dedique a hacer terapia desde chiquito, pero la tendencia, el impulso, ¿no? Es a recrear el ambiente, el escenario. Entonces, ¿cómo no culparse, ¿no? ¿Cómo no de madre o de padre uno? Hablo de madre, hablo de mí. No conozco, no estaba en los pies de un padre. Intento comprender, pero hablo desde mí, desde mi maternidad. ¿Cómo no sentirse culpable, ¿no? Si cuando uno ve al hijo, entre comillas, equivocarse, o entre comillas, entrar en una relación tóxica, dura, violenta, o difícil, o donde hay desamor, o donde hay abuso, o donde hay desprecio, donde, lo que fuere, en el grado que fuere. ¿Cómo no llevar el dedo y apuntarse a uno mismo, ¿no? Y decir, busca algo de lo que acá se le dio, ¿no? Busca algo que le es familiar. Entonces, como que el dolor es doble, ¿no? El dolor es doble porque no solamente uno se conmueve y se compadece y uno reniega porque uno quiere ver sonrisas, éxito y sonrisas, ¿no? Nos cuesta mucho ver que la vida está al servicio de la vida, ¿no? Queremos al hijo verlo exitoso, lleno de cosas y con decoraciones y feliz. Y por otro lado también el dolor de saberse uno responsable, porque yo no voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay gente que dice, no, esa es la vida de ella, esa es la vida de él. Tú le diste, la gente, a los padres nos encanta excusarnos así, ¿no? Yo le di lo que pude con lo que tenía y ya pues ella, él elegirá lo que quiere. No, nosotros como hijos no elegimos lo que queremos, elegimos lo que nos es familiar, casi siempre. Y cuando entramos en un modelo de relación, por lo general, buscamos a alguien con quien vamos a recrear, revivir las mismas experiencias que vivimos en nuestra infancia, ¿no? Escenas muy parecidas en todo caso, o buscamos la misma intensidad emocional. Si había frialdad en casa, vamos a buscar una pareja ausente de pronto, estoy inventando. Si había abuso o maltrato psicológico entre los padres, también vamos a buscar una persona que de pronto nos suba la voz o nos quiera controlar o sea, o nos manipule emocionalmente, ¿no? Un lugar donde nos sintamos, si de niño nos sentimos restringidos en la propia casa, vamos a buscar de pronto situaciones donde nos restrinjan. Si vivimos mucha escasez, de pronto también inconscientemente vamos a recrear esa escasez en nuestro propio hogar. Y cuesta mucho, ¿no? Yo no digo que la terapia no funcione, que la meditación no funcione. Sobre todo en la meditación, yo le tengo mucha más fe a la meditación. Incluso podría, me corrijo, a las dos cosas juntas, ¿no? Pero con el tiempo creo que la meditación puede llegar a abarcar muchas áreas de la reconfiguración, de lo que sería el plan de reconfiguración mental o reestructuración de la vida. Entonces, una cosa que me sorprende, por ejemplo, ella llegó, ¿no? Mi gorda llegó y me dice, sí, estoy triste, pero pues normal, así es la vida, ¿no? Y yo la detengo ahí, ¿no? Y le digo, ¿qué es normal? ¿Cómo es la vida? Le digo, no, así pues que uno a esta edad, ¿no? Uno pasa. Y yo me sorprendo siempre, ¿no? De cómo hemos normalizado la soledad, el abandono, los malos tratos, la falta de sinceridad, la adicción y sus consecuencias. ¿Cómo como sociedad normalizamos continuamente todo esto y lo repetimos hasta el cansancio, ¿no? Ay, pues es que a esa edad esas cosas son normales. ¿Qué es lo que es normal? ¿Es normal que nos abandonen, que nos traten mal, que abusen de nosotros? ¿Es normal que nos vean a las mujeres jóvenes, jóvenes, estoy diciendo bien jóvenes, como presas, ¿no? Por ejemplo, que eso se da mucho, Es un cuento recurrente entre las chicas, por ejemplo, ¿no? Que, ay, todos me caen, todos quieren tener relaciones conmigo, ¿no? Como que me acosan sexualmente. ¿Eso es lo que nos parece normal? Ah, es que eso es normal a esa edad, ¿no? No, ¿cómo así? Hay que dejar de decir que es normal. Hay que dejar de decir que es normal que nos den una patada en el trasero. Hay que dejar de repetir que es normal que los hombres son así. ¿Así cómo? No, no somos así. Somos como nos forman. Somos como nos muestran que es la vida. Y lo digo yo que tengo un hijo hombre, chiquito, al cual he tratado de proteger bastante todo lo que pude de la cultura, hasta que su propio papá me pidió que lo pusiera en un colegio tradicional. Pero yo no quería y era un poco mantenerlo a salvo de discursos que se le graben en el inconsciente y se vuelvan mandatos. Discursos refritos, antiguos, mandados a recoger, machistas, horribles, ridículos, que lo único que le van a traer es infelicidad, ¿no? Y frustración y que lo recortan en su ejercicio de la existencia, de la masculinidad, de lo que quieras. Pero bueno, traté de protegerlo por lo menos 10 años, ¿no? Traté de cuidar lo que yo misma decía en casa, de no crearle rutinas basadas en el miedo, ¿no? Como, tienes que levantar temprano porque si no, no van. No, nada de eso. Sin amenazas, sin castigos, sin premios también, que eso es muy importante, ¿no? Estamos esperando premio por mover un dedo, ¿no? Decir no, neutralidad, neutralidad, sin premio, sin castigo. Entonces, ¿qué es lo que normalizamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la cultura y nosotros queremos reforzar, ¿no? Ay, es que esa edad es normal. Otra persona me dijo, es normal, a esa edad los chicos, las chicas están con uno y con otro y con una y con otra. Y eso así se la pasan y también es la época en que todos están borrachos. Y yo digo, ¿de verdad vamos a seguir repitiendo que es normal? ¿Que de verdad es normal? ¿Que eso es lo normal? Que entonces la muchachita, el muchachito llegue a los 25, 27 años sabiendo que no puede confiar en el género opuesto. Porque pilas, ¿no? Que pilas te cagan, te rompen el corazón, ¿no? Pilas que te engañan. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Ay, los hombres son así, solamente quieren sexo. Eso entonces, ten cuidado, ¿no? No, eso no quiere nada más. Y si te dice que no quiere nada serio, y si después te engaña, primero te. O sea, estamos todo el tiempo tejiendo historias horribles entre hombres y mujeres. Y lo peor es que como sociedad, como parte de la cultura que somos en este momento, no queremos asumir la responsabilidad de cambiar esos discursos. Nos parece normal y queremos que todo el mundo siga sintiendo esos desamores como algo normal. Cuando lo normal es la empatía, ¿no? Lo normal sería la conexión, lo normal sería la diversión a esa edad, ¿no? Sin mayor expectativa. Sin control, sin ejercicio del control. Lo normal sería la verdad, ¿no? La sinceridad, el afecto, la gratitud con el otro por la experiencia que te está permitiendo compartir, la buena onda. Pero no, no es así. Y lo que nos parece normal, más bien, es lo otro. Y le atribuimos a la edad, ¿no? Como, ay, no, es que eso de la gratitud y no sé qué, eso llega ya cuando uno es viejo. Y digo, claro, llega porque ya uno ha metido las narices en el fango de haber sufrido y sufrido toda una vida que de pronto uno busca una puerta de salida y encuentra un libro que le cambia la vida a uno, ¿no? Pero lo normal no sería criar en esa sintonía con la gratitud, con empezar a enseñarle a las chicas y a los chicos que el encuentro con el otro, con la otra, con los otros, es sagrado y que hay que vincularse responsablemente. Y no hay que explicárselos muy enredado, obviamente, ¿no? Pero uno les puede explicar como, oye, pórtate bien, la verdad siempre por delante, la cortesía, la gratitud, ¿no? Nunca la mentira, nunca jugar con el corazón de nadie, nunca jugar con las expectativas de los demás. Tratar en lo posible de no hacer daño, de no romper la flor, ¿no? De apreciarla, pero no destrozarla, no romperla. Y ahí sí no hablo de género específico, ¿no? Digo hombres a mujeres, mujeres a hombres, ¿no? No se nos cultiva, ¿no? Eso. Como que dejamos al adolescente que salvajemente haga lo que puede, ¿no? Yo no sé. Yo de pronto siempre pensé distinto. De pronto yo sí eduqué a mi hija para ser una persona cordial, cortés, sincera, valiente, consciente de las expectativas que el otro tiene, coherente con esas expectativas del otro y con las suyas propias. Pero de pronto ella sale al mundo y se encuentra con una vorágine de egocentrismo, de interés personal, ¿no? Y de personas, obviamente, que le han puesto a cuestionarse sus propios valores, que ella dice, ¿de qué me sirve ser una persona recta o ser una persona buena o ser una persona sincera, si igual me engañan, ¿no? Y yo obviamente le digo lo que le tengo que decir como mamá, ¿no? Persevera, persevera, sigue siendo sincera, sigue siendo honesta, sigue siendo recta, sigue siendo justa, sigue siendo compasiva, sigue siendo piadosa. Y quizá tenga que llegar el momento en que empieces a analizar qué es lo que deseas realmente, ¿no? Porque de pronto hay que romper con eso que te es tan familiar, ¿no? De pronto, o con eso que te parece tan atractivo, no lo sé. Pero a mí lo que me llama siempre la atención es que cuando yo he buscado contención en amigos, amigas sobre estos temas, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Como, ay, eso es normal a esa edad uno es así, uno se la pasa llorando. Yo digo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Es normal que nos pasemos media vida llorando? Voy a hablar exclusivamente de mujeres llorando por hombres, ¿no? Llorando por el desamor de un hombre. Yo digo, ¿es normal, de verdad? Que nos pasemos media vida en conflicto, media vida llorando, o cinco, así sean 5 años, ¿no? Llorando por un desamor. Que de pronto nos dan un puntapié, de pronto descubrimos que nos engañaban, ¿no? Es normal, de verdad, hay que. Yo no creo que debamos seguir utilizando la palabra normal. Pienso que este tema requiere de atención urgente desde dentro de casa, ¿no? Que pienso que esa es la función que tiene uno cuando sale al mundo, ¿no? Mirar cómo está el mundo e introducir en casa otra cosa, introducir lo que es sano, lo que es adecuado, lo que es justo, lo que está en la medida correcta. Porque sí, como decía mi gorda anoche, es muy triste perder a las personas. Dejan un vacío enorme, ¿no? Cada vez que uno se separa de una pareja, yo siento que ambos ganan y pierden, ¿no? Pierden porque nunca más van a reproducir con otra pareja ese castillo de cristal, ese puente de cristal, perdón, que se tiende entre esos dos corazones cuando se encuentran verdaderamente. Se pueden construir otros puentes de cristal con otras personas, pero ese lugarcito que construiste con esa persona es único en el mundo. No habrá otro igual. Un poco me recuerdo al Principito, ¿no? No habrá otro igual, no porque era una rosa, sino porque era mi rosa, ¿no? Y tú no te vuelves a dar de la misma manera nunca más, después de tener 4, 5, 6 fracasos en pareja. No vuelves a darte de la misma forma. Entonces yo pienso que muy irresponsablemente andamos repitiendo por ahí que los adolescentes más o menos que son como una especie de monigotes que van probando de todo por ahí, se van dando porrazos por todas partes. Y yo pienso que podemos evitar que eso siga siendo así, porque a mí no me parte nada más el corazón que ver a una persona que no tiene las herramientas todavía para pararse por sí sola, darse golpes todo el tiempo. Me parece que hay que ayudar y ayudar a construir, a que ellos aprendan a construir relaciones que sumen, ¿sí? que aprendan también a construir su soledad interior y que no es justo que sigamos diciendo, ay, eso es normal a su edad. No, no es lo normal. Si yo lo siento en mi cuerpo y me hace mal ver el sufrimiento de un hijo mío, ¿por qué va a ser algo normal? No quiero que sea algo normal en todo caso. No quiero que sea más normal ver a las chicas de 15 años con el corazón roto o a los chicos de 16 aprendiendo a abusar de las compañeritas porque están enamoradas, ¿no? Pienso que hace falta educación en ese sentido, ¿no? Yo no sé si a los chicos se les enseña cómo es el corazón de una mujer, ¿no? Si tendrán idea. De pronto se acercan a ello cuando tienen hijas, ¿no? Y solamente cuando tienen hijas es que, ¡ay!, les cae como el balde de agua fría. Porque no quieren, por nada del mundo, que a la hija le hagan lo que ellos hicieron con las chicas jóvenes, ¿no? Unas chicas de 15, 16 años, 17 años. Entonces, esta es mi reflexión de hoy respecto a eso, no normalizar lo que no está bien, no seguir diciendo, hablando de los adolescentes de esa manera, ¿no? Como que, así está bien, pues eso es lo normal, que se tire al piso, que se emborrache, que llore, ¿no? No podemos seguirle dando la espalda al sufrimiento y seguir poniéndole ladrillos a una cultura caduca, machista, misógina, ¿no?, que no quiere a las mujeres para nada. Una cultura que está todo el tiempo contra lo femenino, contra lo blando, contra lo suave, contra el amor, contra la empatía, donde impera el egocentrismo, el egoísmo, el conseguir a costa de cualquier cosa, pisotear una cabeza si es necesario, una cultura sin escrúpulos, ¿no? He dicho, he estado muy seria hoy, pero bueno, sí lo quería decir. Hay cosas que a mí no me parecen normales, ni me parecen bonitas, ni me parece que deban seguir siendo normales ni cotidianas. Buenas tardes.